Continuamos con nuestra serie, Creer 879. El estudio de hoy lleva el título, Un rey, un reinado, una corte. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Juan, capítulo 18, de versos 28 al 40, entre otras escrituras. Hemos regresado para continuar con nuestra serie. Hasta este punto, ya casi llevamos 2 años en esta serie de Creer 879. Como ustedes podrán ver, hoy, esta mañana, estaremos estudiando el capítulo 18. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, nos sentimos contentos y confortables de que tú lo sabes todo acerca de nosotros. Todo acerca de nuestra personalidad, nuestras situaciones diarias, las cosas que confrontamos a diario, las luchas que tenemos que sobrellevar, con todos estos gozos que encontramos en nuestra vida, Padre Santo. Señor, en esta escritura de esta mañana vamos a poder ver que siempre confrontamos decisiones. Esta decisión es, ¿vamos a permitir que controle nuestras vidas o hay algunas partes de nuestras vidas que no queremos que tú te envuelvas con nosotros? A veces oramos, Señor, y decimos, venga tu reino. Y, Señor, te pedimos que así sea, que venga tu reino en una forma suprema. Quizás no solamente hoy, pero durante todo este año, durante toda nuestra vida. Señor, un día nos vas a llevar al cielo, pero mientras tanto, te pedimos que nuestra mente esté consagrada en una forma celestial. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Damas, yo quiero presentarles a ustedes un hombre perfecto. Es un muñeco. Es un muñeco como de medio metro y es muy, muy amoroso. Le llamamos el Señor Maravilloso. Este muñeco siempre está contento, siempre está sonriendo, porque está preprogramado para decir dichos dulces y las cosas correctas, no importa qué sea la situación. Les voy a hacer una presentación y voy a permitir que este Señor Maravilloso les diga unas cuantas palabras. Oh, querida, mientras que yo esté contigo, a mí no me importa qué estemos viendo en la televisión. Tú sabes bien que es bien importante que hablemos de nuestras relaciones. ¿Por qué no nomás nos quedamos tranquilitos, abrazaditos, esta tarde en nuestro hogar? Oh, te ves tan hermosa por las mañanas. Sí, nunca te ves gorda en ese vestido. Siempre te ves tan hermosa. Podríamos continuar platicando por semanas, porque yo te amo. Te lo he dicho últimamente si te amo, pero yo sé que tú entiendes que yo te amo. ¿Por qué no nomás nos sentamos y te doy unos masajitos en tus rodillas, en tus pies, ya que has caminado todo el día? Ahora, de veras, yo quisiera llevarte a pasear. Quiero llevar a pasearte, aunque a veces no entienda a dónde ir, pero pediré direcciones, querida. Yo te amo. Tú siempre estás en mi mente todo el día, por eso es que te traje flores esta tarde. Porque no nomás descansas esta tarde y permíteme que yo cocine la cena. ¿O quieres salir de compras? Para que te compres zapatos nuevos. Sí, ahora vengo yo, vuestro pastor Skip, para decirles que ese muñeco está preprogramado a decir las cosas agradables a la mujer. ¿Se pueden ustedes imaginar, damas, tener un hombre con ustedes que nunca es egoísta? Simplemente le pones baterías nuevas y es un hombre feliz. Pensemos de esta manera. Dios podía haber creado en este mundo puros muñecos y muñecas perfectas, preprogramadas. Todo lo que tendría que hacer, porque es, nos anima, nos lleva, decirte o decirnos, he pensado en ustedes todo el día, o decirle a Dios, Señor, a mí no me importa que lo que suceda, siempre estaré contigo. Me gusta orar, adorarte de mí, de lo más profundo de mi corazón. Así que Dios podía habernos preprogramado en una forma mecánica para, de esta forma, recibiría esa adoración y esa sumisión. Si Dios lo hubiera hecho, en el mundo no hubiera maldad, no hubiera asesinatos, no hubiera robos, egoísmos, ni crimen, porque nosotros estaríamos por adelantado preprogramados. Esto me lleva a una pregunta. ¿Acaso esos muñecos cambian de opinión? ¿Verdad que no? Porque están preprogramados. Esos muñecos nunca dicen nada inadecuado porque están preprogramados. Las damas se ríen y tienen razón de reírse. Porque lo primero que yo recuerdo, así que no es real, es un muñeco mecánico con sus la forma de alabar es una forma mecánica porque dice en forma mecánica, te amo. Eso reduce el amor a un nivel muy barato porque en verdad Dios podía haber creado gentes de esta manera, pero no sería un amor real. Por eso es que Dios nos dio una libertad increíble. Sabemos que es la libertad de escoger, libre albedrío. Jesús vino a este mundo y anunció un reinado venidero y dijo, yo soy ese rey. Un reino muy diferente a los reinos terrenales como el que tenía César en Roma o lo que los judíos veían en sus reyes que habían existido. En la escritura de hoy Jesús va a decir tres veces, su reino no es un reino como ese reinado de los muñecos mecánicos, porque que va a decir todas las cosas correctamente, pero sabemos que en este mundo el mal es real y Jesús estaba sumiso a su autoridad celestial. Vamos a ver el escenario de Juan 18. Es un escenario en la corte. Jesús está, a este punto Jesús está en un juicio y Poncio Pilato lo va a juzgar. Ahora, tenemos todos los escenarios de una corte, un juez, un acusado, testigos que trajeron a Jesús para que fuera juzgado. Entonces, les recordaré también que este no es el primer juicio que va a pasar Jesús. Este juicio es uno de seis que Jesús va a confrontar en esta situación. Aquí es el juicio número 4. El primer juicio fue Jesús estaba frente al sumo sacerdote Anás. Y ahí ese sumo sacerdote tenía la autoridad. El segundo juez fue con Anás, el yerno de que era el sumo sacerdote de aquel año. Después de estos dos juicios, el juicio número 3, Jesús está frente a todo el concilio llamado Sanedrín muy temprano por la mañana. Porque no podían estar de acuerdo en un justicio para castigar a Jesús, tuvieron que traerlo a una corte civil. Así que es el juicio número 4 frente a Poncio Pilato, gobernador de Judea. Lo que entendemos aquí, que tenemos al rey de reyes que un día va a gobernar todo el mundo, todos los reinos de los hombres. Está en juicio frente a un simple humano, imagínense, llamado Poncio Pilato y sus acompañantes. Lo que sucedió en Jerusalén hace como 2000 años, donde Jesús estaba de pie juzgado, esto debemos de traerlo a nuestros corazones todos los días dentro del mundo. En las cortes de nuestras opiniones públicas, nuestras opiniones deben de luchar preguntándonos, ¿Qué voy a hacer con este Jesús? ¿Cómo voy a tratar con este Jesús? ¿Qué es lo que yo lo voy a tratar? ¿Le voy a permitir que sea el rey de mi vida? Todo el tiempo, este es lo que tenemos que pensar. Al ver la escritura que vamos a leer en Juan 18, 28, vamos a notar por lo menos tres puntos. Un rey que se le niega, un rey con que se discute y un rey al que no se le cree. El primero es el rey que se niega. Es que las autoridades judías trajeron a Cristo a ponerlo a juicio. Vamos a ver Juan 18, 28. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse así y así poder comer la Pascua. Aquí vemos que era por la mañana. En nuestro tiempo sería como las 6 de la mañana en nuestros días. Pero ellos mismos no entraron al pretorio, al lugar de juicio, dice aquí, para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es en ese verso 28. Esto nos dice que los dirigentes judíos no podían entrar en la casa de un gentil porque se podían contaminar. ¡Qué irónico! Ellos están más interesados en ejecutar y matar al Hijo de Dios y creen que no se van a contaminar. ¡Qué equivocación tan grande! Verso 29. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusaciones traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si ese no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Dar muerte a nadie? Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, donde dando a entender de qué muerte iba a morir o había de morir. Estos dirigentes judíos, el Sanedrín, Anás, Caifás, los que están trayendo a Jesús al escenario de la corte frente a Pilato, todos ellos creen y anticipaban un reinado venidero, un reinado mesiánico. El problema aquí es que no podían aceptar a Jesús como el Mesías que era el verdadero. Ellos creían que con el que fuera el Mesías debía de tener un reinado inmediato que iba a derrotar a los enemigos de los judíos, en este caso los romanos, que los iba a derrocar y luego iba a establecer su reinado eterno desde Jerusalén. Jesús no les hizo estos cambios que ellos esperaban ver en el Mesías. Quizás vamos a entender lo que estaban pensando. Cuando Jesús comenzó su ministerio, una de las primeras afirmaciones que salieron de su boca, ¿qué fue? Arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús dijo esto, ellos comenzaron a imaginarse, el reinado de Dios está cerca, inmediato, como quizás este puede ser el Mesías. Y tendría que ser el Mesías que debía de ser, de ahí en adelante ellos esperaban que su popularidad aumentara a realizar milagros. En el capítulo 6 de Juan, algunos de los de la multitud le dijeron a Jesús, vamos a obligarlo a que venga a ser nuestro rey, como lo habían hecho en el pasado, en la historia. Para echar todo más a perder, esta anticipación creció, porque unos cuantos días de este escenario en la corte, Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal, montado en un pollino, y los judíos lo alababan poniendo sus vestimentos en el piso, sus capas, y con palmas en manos gritaban, bienvenido el reino, bienaventurado el Hijo de Dios, Hosanna en las alturas. Así que los judíos creían que Jesús de un momento a otro se iba a declarar el rey político, el Mesías político que ellos estaban esperando. Jesús no vino a eso, pues, la primera vez. Lo va a hacer en su segunda venida. La Biblia dice que en su segunda venida Jesús vino por primera vez. No vino para gobernar como rey, vino para salvarnos, vino a tratar con el pecado, vino a conquistar el pecado, a erradicar el pecado, y de esta forma es nuestro Salvador. Porque el Evangelio dice que su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado, o sea, nosotros. Así que, ¿qué hicieron estos judíos? Esperaban que este Jesús, el reino, y Jesús no es el reino que es esperaban, así que pensaron obligarlo en la corte, y los judíos quebrantaron las leyes en esta sentencia. Su intención era matarlo, pero porque los judíos les había quitado, Roma les había quitado a los judíos el derecho de ejecutar a la gente, porque esto solamente los judíos podían ejecutar a alguien como ley civil. Yo creo que Caifás, el sumo sacerdote, no deseaba nada más ni menos, solamente ver a Jesús colgado de la cruz, crucificado, es lo que ellos deseaban. Esto no es como los judíos ejecutaban a los... En el Antiguo Testamento, ¿cómo ejecutaban los judíos a los acusados? A apedreados. Levítico 24 decía que si alguno era culpado de muerte, lo apedreaban. Era una forma bruta de ejecutar a una persona. Quizás lo podían haber hecho con Jesús, porque en algunos días van a apedrear a Esteban. Podían hacerlo, haber hecho lo mismo con Jesús, apedrearlo. Pero Caifás no deseaba haberlo apedreado. Caifás quería una muerte crucificado, porque la ley de Moisés decía, maldecido o maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Por eso es que Caifás... Todos los que vean a este hombre colgado de un madero crucificado van a pensar de ninguna manera que este es el Mesías, porque está maldecido, colgado del madero. Por eso es que deseaban verlo crucificado y por eso lo trajeron frente a Poncio Pilatos. Hay un dicho muy antiguo que dice, si no puedes encontrar un abogado que conozca la ley, encuéntrate un abogado que conozca al juez, o tenga amistad con el juez. Evidentemente, Caifás conocía al juez, era amigo de Pilato, por eso vino con Pilato. Trajeron a Jesús al pretorium, o sea, a la corte. Era en aquellos días el lugar de Antonia, donde juzgaban como juez. Poncio Pilato, el gobernador de este momento, tenía sus oficinas no en Jerusalén, pero en Cesarea, cerca de las playas del océano. Pero cuando había festivales de los judíos, él se movía a Jerusalén. ¿Por qué? En caso que hubiera disturbios, así que él estaba presente. En un escenario como este, así que él podía estar ahí para ver lo que pasaba. Así que los líderes trajeron a Jesús y le trajeron al pretorio, lo que era la Torre Antonia, que estaba muy cerca del templo de Jerusalén. Y ahí acusan a Jesús. Y le dijeron en el Evangelio de Juan, si no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Juan no nos da más detalles, pero en los otros evangelios Lucas nos dice que eran las acusaciones a contra de Jesús. Vamos a ver en... Si no tiene su Biblia, yo lo voy a leer a Lucas 23. Lucas 23, yo ya lo tengo marcado, por eso que ustedes lo van a encontrar. Lucas capítulo 23, les voy a leer donde están las acusaciones que le acusaron al Señor. Lucas 23, 1 dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado, tres acusaciones, le hemos hallado que pervierte la nación, es acusación número uno. Segundo lugar, y que prohíbe dar tributo al César, número dos. Y número tres, diciendo que él mismo es el Cristo, el Rey. Tres acusaciones contra Jesús, todas son acusaciones. En primer lugar, este hombre está pervirtiendo la nación. ¿Era verdad o falso? Era una acusación falsa. Jesús nunca pervirtió. Jesús dijo, yo no he venido a destruir la ley, he venido a cumplir la ley. No he venido a tratar de destruir mi nación judía. Esta es la nación que Dios le ha dado a esta tierra y en donde está el pacto de Dios con el mundo entero. En segundo lugar, dice que está prohibiendo que se le pague los impuestos al César. Eso es mentira, porque Jesús tomó una moneda y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es falso. Veamos la acusación número 3, de que Jesús dijo que Él es el Rey. ¿Es verdad o es falso? Esa es una acusación verdadera. Esa fue la causa verdadera porque deseaban deshacerse de Él, porque Él decía que era Rey. El problema estuvo que ellos no aceptaron su autoridad, no aceptaron y no querían tener nada que tener con Él como dirigente o gobernador. Unos cuantos días antes de este juicio, Jesús entró en la entrada triunfal en Jerusalén y la gente lo aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David, el Rey de Israel. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba bajando del Monte de los Olivos, se detuvo y dijo algo? ¿Qué hizo Jesús? Jesús lloró. Lloró sobre la ciudad de Jerusalén y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he deseado reunirte como la gallina cubre sus pollitos bajo sus alas? El problema es que tú nunca lo has permitido, nunca has estado dispuesto. Tu rey ha venido a ti, pero tú no lo has recibido, no has recibido su autoridad en tus vidas. Así que no estás dispuesto a que yo te conforme y reunir tus hijos y establecer algún tipo de reinado como protección. Esa fue la sección del capítulo Juan 18 de Juan. Se le negó el rey. Vamos a ver la segunda parte. Ahora vamos a discutir el reino. El segundo escenario es un escenario frente a Poncio Pilato, el gobernador, cara a cara con Jesús. Pilato en el luego, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús y les dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Es lo que dijo Jesús. Verso 37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Es lo que dijo Jesús. Todos los que oyen mi voz. Aquí tenemos una confrontación provocativa de toda la historia. El gobernador romano que representa al rey de Roma, que al mismo César ahora, y Jesús, el rey de reyes. Poncio Pilato, a este punto, sabemos porque lo estamos leyendo aquí. En la historia, fue un personaje infame. Oí de un grupo de jóvenes de la escuela dominical que se les pidió la historia de la escena. ¿Cómo podían ver o presentar una escena navideña y que hicieran un retrato del escenario? Uno puso un aeroplano con cuatro personas. La persona se detuvo y le dijo, ¿un avión? ¿Por qué? Y el niño dijo, ¿cómo es que no entiendes? ¿Cómo es que esto no es posible porque en Egipto no había aviones? Si tú te relees es porque dice que Jesús y María y José huyeron y fueron a Egipto. Así que el niño creía que ya había aviones. Así que la maestra le dijo, no es posible. Así que el niño volvió a ver su retrato y dijo, este es Pancho el piloto. Si hay aviones, pensó el niño, pues si había aviones debe haber un Pancho el piloto. Este era un niño. La verdad la dijo. No sabemos mucho más acerca de Poncio Pilato que lo que sabía este niño. Solamente sabemos algunas cosas, un poquito de información acerca de Poncio Pilato. Trato de imaginarme y explicar lo más que yo puedo acerca de Poncio el Pilato. Poncio Pilato. Poncio Pilato fue el gobernador número 5 de la provincia de Judea. Fue asignado por Tiberías y reinó por 10 años en aquel reinado. Pero veamos qué sucedió. Poncio Pilato ni era romano. Poncio Pilato había nacido en Sevilla, España. Sí, ahora pues veremos que no sabemos mucho acerca de Poncio Pilato, qué sería de aquel niño. La esposa de él era Claudia Prócula, la nieta de César Augusto el Romano. Así que por eso fue asignado en esta posición, porque su suegro lo estaba protegiendo. Así que fue puesta en esta posición. Pasajes bíblicos, igual como la historia bíblica, lo presentan como un hombre arrogante, orgulloso, que es un hombre cínico. Podemos ver en las escrituras que lo mencionan. Ahora, los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos nos hablan de la primera pregunta que hizo Pilato a Jesús. La pregunta es, ¿eres tú el rey de los judíos? Los cuatro evangelios también tienen, de la forma que está en el idioma original, la palabra como tú, enfáticamente, tú. Aquí la traducción correcta es, ¿cómo debe de decir? Jesús fue traído frente a Pilato. Pilato vino y le preguntó, ¿tú eres tú el rey de los judíos? Es como está escrito en el original. Es como decir que me sorprendes. ¿Eres tú la amenaza para la Roma imperial? Aquí, Pilato con toda la autoridad. Aquí Jesús en una ropas de gente pobre, todo sudado, porque había pasado por la oración del huerto del Getsemaní sin haber dormido toda la noche, y luego pasó la noche y amaneció en el pretorio de Caifás. Por eso es que Poncio Pilato le dice, tú, ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora, los judíos tenían su retrato de un rey, cómo debía de verse un rey. Poncio Pilato también tenía su propia idea de cómo debía de verse un rey. Como él creía y sabía que Roma era donde estaba el rey y César era el único rey. Y así que a este rey lo querían hacer rey por fuerza. Por eso le dijo, tú no me eres ninguna amenaza. ¿Acaso tú te consideras rey de los judíos? Veamos el verso 34. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Este es hermoso de la forma que Jesús le contestó. Jesús no le contestó la pregunta a Poncio Pilato. Jesús no dijo, sí, yo soy el rey. Pilato hubiera dicho, ahora es una insurrección, así que ahora sí lo puedo acusar. Jesús hubiera dicho, no soy rey. Estaría negando la verdad de Dios. Así que ni siquiera le contestó la pregunta a Poncio Pilato. Mi mamá siempre me enseñó, nunca contestes una pregunta directa, sino contéstala con otra pregunta. ¿Por qué es que Jesús hizo esto? Porque esta es una pregunta ilegal, que como Pilato se la formuló. Les he mencionado en los estudios pasados, quizás hace como un mes, de que en casos en la corte en aquellos días, nunca se le podía preguntar en privado al acusado acerca de su caso. Tenía que haber testigos. Ese era el mandamiento número 5, que nunca debe de insultar al rey. Así que le hizo una pregunta. Y Jesús le contestó con una pregunta. Lo que aquí está haciendo Jesús, está volteando la mesa. Pone a Poncio Pilato como está acusando a Poncio Pilato. ¿Me estás haciendo la pregunta porque eres el procurador o porque has oído rumores acerca de mí? ¿O puede ser que a lo mejor tú mismo estás interesado en saber de esta relación de rey a rey. Pilato inmediatamente dijo, ¿acaso yo soy un judío? Como me estás acusando de ser rey, yo soy romano. Entiéndeme, tu propia gente te ha acusado, te ha traído frente a mí. Jesús continuó buscando el corazón de Poncio Pilato, es lo que Jesús quería. Cuando Pilato dice, tus prisma gente te han traído a mí, ¿qué habrás hecho? Por eso Jesús le contestó con esa respuesta. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Una de las formas favoritas de que Jesús que hablaba y enseñaba fue acerca del reino. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo nos menciona esta frase, reino de Dios, 4 veces. Marcos menciona 14 veces el reino de Dios. Lucas menciona que Jesús dijo 32 veces. Juan lo menciona 2 veces, el reino de los cielos, Mateo 33. Por eso en Mateo se usa 33 veces. Jesús nos enseñó a adorar y dijo, cuando oren digan, venga tu reino. Después de Jesús resucitó de los muertos, dijo que estuvo 40 días con sus discípulos, hablándoles de cosas relacionadas con el reino, el reino, el reino. Es como que Jesús estaba diciendo, ahora, vamos a regresar, quiero hablarles acerca de este hermoso reino venidero. Siempre les hablaba del reino. Aquí les está hablando del reino a una misma Poncio Pilatos. ¿Qué tipo de rey o reinado se refiere Jesús? ¿Es un reinado político, un reinado militar? ¿Jesús habla de un rey que va a establecer reglas y reglamentos? No, no ese tipo de reino, sino que es un reino espiritual, pero eventualmente va a ser un reino que dominará el mundo. Jesús regresará por primera vez a esta tierra y va a ser rey de reyes y señor de señores. En Apocalipsis 11, hablando del futuro, cuando el ángel sonó la trompeta número 7, todo el cielo se desgarra y dicen, el reinado de los reinos de este mundo ha venido a ser los reinados de nuestro Dios y de su Cristo, y él reinará para siempre y por siempre y para siempre. Ese reinado va a venir. Mientras tanto, Jesús dijo, este reinado no es aquí. Es que Jesús no tenía su autoridad aquí como lo tenían o lo tienen otros reinos. Jesús dijo, mi reinado no es de este mundo, sino de otro mundo. Así que Pilato está esquinado. Porque si Jesús le hubiera dicho a Pilato, sí, yo soy rey, soy un rey terrenal, hubiera sido fácil para Pilato ejecutarlo inmediatamente. Pero Jesús dijo, sí, soy rey, pero no soy reinado como tú crees. Yo soy un reinado espiritual. Entonces Pilato pensó, ¿qué voy a hacer ahora con este reinado espiritual? Así que este Pilato está esquinado, se siente acorralado. Para hacer las cosas más peores, Mateo 27 nos dice que la esposa de Poncio Pilato, Prócula, habló con él cuando él estaba entrando a la corte. Le dijo, no tengas nada que ver con este hombre porque he padecido muchas pesadillas a causa de este hombre. Su esposa le está diciendo, Pilato, señor hermoso, poderoso, no tengas nada que ver en este caso porque ahora él está tratando con este caso. Y dice, yo soy rey, y luego oír que es un rey espiritual. Imagínate cómo se sintió Pilato. Verso 38, Pilato dijo. Verso 39. Le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Así que ahora Jesús está aceptando en forma correcta, sí, que soy rey. Y yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Imagínate qué testimonio para este hombre. De que Pilato le dijo, ¿y qué es verdad? Puedes oír el cinismo con que contestó Poncio Pilato al Señor. ¿Y qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Es lo que le dijo Pilato al mundo. Vamos a detenernos aquí. Vean este hermoso escenario que estamos leyendo en Juan 18. En una esquina está Poncio Pilato, el emisario de Roma, frente al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que tienes dos caballeros cara a cara, que un gobernador terrenal y un gobernador del... que uno que tiene toda la gloria y desea ser poderoso, el otro que tiene todo el poder y no desea utilizarlo. El que tiene todo en sus manos y le dice al que quiere reinar el poder de esta tierra, a mí no me importa esta tierra, mi reino es de otro. Así que yo crecí y tú no sabes quién soy. Así que yo soy un Galileo, lo único que tú sabes. Pero, ¿quién está en control de este juicio hasta este punto? ¿Pilato? Pilato es el que está en juicio. Pilato es el que está siendo juzgado porque Jesús volteó las mesas. Jesús está en control. Juan está dando a entender que Jesús está orquestando su propia muerte porque sabe que para eso vino. Así que Jesús dijo, si soy levantado, yo elevaré a muchos. Así que por eso que Jesús dijo, no, los profetas profetizaron que yo sería levantado. Por eso es que Pilato y el Sanedrín se sienten acusados. Jesús claramente está en autoridad en esta situación y Pilato se siente acorralado. Yo sé que Pilato se siente incómodo porque tiene frente a frente, sabe que tiene frente a frente a alguien muy poderoso. Verso 37 de Juan 18, la frase que aparece en este verso. Y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Imagínate lo que sintió Pilato. Aquí estamos viendo que Jesús le hace una invitación a Pilato. Pilato, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y todo el que me escucha, todos los míos van a oír mi voz. Como decir, señor gobernador, usted también puede conocer esta verdad. A este mismo momento, mis ovejas oyen mi voz y me oyen, me siguen. Jesús le dijo, en pocas palabras, Jesús le está diciendo a Poncio Pilato. Por eso es que Pilato se enfureció y clamó a gran voz, ¿y qué es verdad? Así que tú que me estás escuchando y yo, que somos cristianos, se nos ha enseñado a orar, Jesús nos enseñó a orar diciendo, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Nos enseñó a adorar. El Señor Jesús nos enseñó a orar. Yo no creo que esto quiera decir que tenemos que pedir que su reino venga, que Jesús va a establecer su reino, porque ya sé que tú ores, pidas o no, Jesús va a establecer su reino. Yo creo que a un nivel más personal, Jesús está diciendo, oh Dios, reina sobre mí. Tú le dices a Dios, Señor, reina sobre mí, que tu autoridad esté sobre de mí en esta vida y yo me entrego completamente. No tienes que tratarme como un muñeco de baterías, sino que yo espero que gobierne sobre mi vida y yo espero que se haga tu voluntad en mí, en esta parte de mi vida aquí en la tierra, así como se hace tu voluntad en los cielos. Cada uno de nosotros tenemos un trono en nuestro corazón. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Piensa, es Dios. Jesús está controlando tu vida. ¿Su reino está en tu vida o eres tú quien está sentado en tu propio reinado? Tú estás dirigiendo tu propio programa. Mis padres observaban programas de televisión cuando yo estaba niño. Había un programa en la televisión de blanco y negro que se llamaba Los Recién Casados, donde los artistas o protagonistas decían, Alice, Alicia, yo soy el rey de este castillo, yo estoy en autoridad. A muchos le decimos a Dios, Dios, yo soy el rey de mi castillo, yo estoy en autoridad en este mi cuerpo. Pero si tú eres un creyente en Cristo, debes de permitir que Dios sea el rey de tu vida. Tú no tienes ninguna autoridad ni programas tu vida, sino que tú te sales de tu trono, permites que Jesús venga y se siente y gobierne como rey de tu vida. ¡Qué hermoso! Veamos ahora los versos 18 para ver la incredulidad del reino. Y le dijo Pilato, ¿qué es verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no he hallado en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Quieres pues que le suelte al rey de los judíos? Entonces, él pensó que iba a decir todo, sí, suéltalo, déjalo que se vaya. Pero se sorprendieron cuando vieron, Pilato se sorprendió porque todos clamaron diciendo, entonces todos dijeron, voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón peligroso. Cuando Jesús habló de verdad, Pilato, como un buen político, dijo, dime qué es verdad. Enfurecido, naturalmente. Los políticos que están siempre buscando qué hacer para voltear la verdad. Cuando Pilato preguntó qué es verdad, lo hace como muchas gentes lo dicen a Dios. ¿Y qué es verdad? Como diciendo, nadie podrá entender una verdad absoluta. Es imposible entender lo que es una verdad absoluta. Depende de tu experiencia, tu creencia. Así que Pilato hizo esta pregunta de qué es verdad, pero se salió de aquella habitación. Se salió para hablar con los judíos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si solamente Pilato hubiera hecho la pregunta con sinceridad y esperar la respuesta. Jesús, dime, con toda sinceridad, yo quiero entender qué es verdad. Jesús se lo hubiera explicado, como lo ha hecho en otras formas. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Él hizo la pregunta, pero salió violentamente de aquella habitación como diciendo, de ninguna forma entenderé lo que es esta respuesta. Yo me he encontrado con gentes que saben la verdad, conocen la verdad y dicen, yo estoy interesado en encontrar verdad, pero hablan de la verdad y muestran interés en la verdad, pero en verdad no quieren conocer la verdad. Y yo he investigado un poquito más profundamente y me he encontrado que estoy tratando de una persona que está predeterminado y no cree que hay verdad. Algunos hasta griten, no hay ninguna verdad. Entonces, yo le digo, tú me lo estás diciendo y si yo te digo, es absolutamente lo que tú estás haciendo es que lo estás diciendo por adelantado, por eso nunca la vas a encontrar, nunca entenderás qué es verdad. Jesús es la verdad absoluta. Pilato no quiso reconocerlo, por eso es que se deshizo de aquella explicación y se deshizo de Jesús, el Rey de Reyes. El reino no lo quiso creer este señor Poncio Pilato. Vamos a hablar algo refiriéndonos a Barrabás. De acuerdo a uno de los padres de la iglesia llamado Orígenes, si tú has estudiado historia de la iglesia, habrás oído de Orígenes. Orígenes escribió acerca de Barrabás y dijo que el nombre Barrabás era Jesús Barrabás. Lo que quiere decir Jesús, hijo del padre, Barrabás, o sea, hijo del padre, hijo del padre. Así que la decisión aquí era, Pilato les dijo, ¿a quién queréis vosotros? ¿A Jesús el Hijo del Padre o a Jesús el Hijo de Padre? Y Orígenes escribe, dice que siempre escogimos a nivel humano entre los dos reinados, el reinado espiritual y el reinado carnal. Siempre la mayoría de la gente desea al rey humano. Danos a Barrabás el Hijo de Padre. Una solución humana, una solución temporal, no me hables de una solución eterna. Dios no desea que seamos muñecos, robotes, que nos guía con baterías y decir siempre, te amo, te quiero, sino Dios desea que seamos reales. Que seamos gentes que decidemos con libertad decirle a Dios, Señor, sé el rey de mi vida, ven a mi vida, y así. Hablando de realidades, he aquí lo que un niño escribió acerca de la Biblia según su entendimiento. En alguna forma parece que estaba correcto, pero no, era un niño y lo escribió de esta manera. Después del Antiguo Testamento vino el Nuevo Testamento. Esto es con exactitud, es verdad. El niño Jesús es la estrella de Belén, nació en un establo. Y dice, ¿cómo me gustaría haber nacido también en un establo? Porque mi mamá siempre me dice, cierra la puerta, ¿acaso naciste en un establo? Sería bueno de contestarle yo a mi mamá, sí, nací en un establo, pero no es así. Durante sus vidas Jesús discutió con los pecadores y igual con los republicanos y demócratas. Ese es el pensamiento de un niño. Entiendan, es un niño que está escribiendo. Jesús también tuvo dos acompañantes. El peor fue Judas el espárrago. Jesús fue tan malino que nombraron unos vegetales con su nombre llamados Judas. Pero Jesús fue un gran hombre y sanó a muchos leprosos, predicó gérmenes en las montañas, o sembró gérmenes en las montañas. Pero la mayoría pidieron a Poncio Pilato, la mayoría pidieron a Pancho el piloto que dejase ir a Jesús. Así que en lugar de ponerlo en libertad, se lavó las manos. Jesús murió por nuestros pecados y regresó y subió a los cielos, pero regresará un día por el aluminio, refiriéndose al milenio. Es lo que escribió este niño. Y así que su regreso se habla con toda claridad en el libro de Revolución. Algunas cosas estaban correctas, pero algunas cosas estaban bien. Jesús va a regresar y va a traer el reino celestial, y nosotros hoy nos podemos entregar, no mañana, hoy este día te puedes entregar al Señor Jesús, porque Jesús vino para conquistar el pecado y tratar con el pecado, pero más tarde Jesús va a venir a conquistar el mundo para gobernar en un reino con nosotros, donde estaremos tú y yo. Mi pregunta, ¿permitirás tú que Jesús reine en tu vida o no? Si así es, hoy hace la decisión. Oh Padre Santo, qué gozosos y contentos estamos, porque hemos entendido que el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene todo el poder, toda autoridad, el que levanta a los muertos, sana a los enfermos, perdona pecados, este Jesús salva a los humanos. Desea que todos los humanos que tú has creado, Padre Santos, que estemos con tu reinado en nuestra mente. Y sabemos que eso es la verdad, no importa qué sean las dificultades. Todo fue preparado por adelantado por el reino. Y Jesús estaba en un control completo. Y cuando estuvo frente a Poncio Pilatos, Jesús, en una forma graciosa, le extendió la invitación a Poncio Pilato, esperando que Poncio Pilato también se entregara, para que de esta forma Poncio Pilato se humillara al Rey de Reyes, y de esta forma era miembro del reinado de Jesús para siempre, al Rey de cielos y tierra. Cuando pensamos a las necesidades que hacemos de vez en cuando, sabemos que iremos al cielo, pero si Dios está en el cielo, está gobernando sobre nosotros, o para que nosotros vivamos, nosotros mismos, sentados en el trono de nuestra vida. Yo les pido que este Dios, este Jesús que está en el trono, le permites que gobierne tu vida. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.